días, ¿cómo están? Encantado de saludarnos.
Pues hoy tenemos que hablar de algo que me ha llamado muchísimo la atención, porque las enfermedades que considerábamos erradicadas vuelven a tener, a estar presentes. Hace poco hemos estado hablando de tuberculosis, que ha habido un brote en la península. También sigue estando acompañando entre nosotros con alguna mayor o menor incidencia, pero hoy hay que hablar del sarampión, porque hay un brote en Tenerife con 4 casos, de 3 de ellos de personas que no pudieron ser vacunadas por su edad. En aquel momento no era obligatoria la vacuna ni se le parecía, pero un chico que sí podía haberse vacunado, británico, que estaba aquí de vacaciones, tenía la enfermedad y la ha transmitido. ¿Qué hacemos con el tema de las vacunas, Antonio? Porque la conciencia social va disminuyendo.
El tema del sarampión es una enfermedad infecciosa muy contagiosa, que estaba erradicado en España, porque el plan de vacunación español era muy bueno y ya no existía como tal. ¿Qué ha ocurrido? Que los antivacunas, algunos de ellos absolutamente irresponsables, yo crearía sin duda el delito sanitario desde el punto de vista jurídico, porque se atenta contra la salud de los demás. Tú puedes hacer con tu libertad lo que quieras mientras tu libertad le quite la libertad a los ciudadanos en general de no estar enfermos. Y ha ocurrido eso, ocurrió primero en La Palma hace ya 2 meses, y es que ha resurgido, y como es muy contagioso, pues pum, pum, se transmite y ha aparecido otra vez. Si hubiéramos estado vacunados, los que tenían que vacunar en su momento, no pasaría nada. Y eso es lo que está ocurriendo, así de triste. La enfermedad infecciosa será un tema muy delicado que vamos a vivir, sobre todo tipo pandemia.
¿Nos podemos plantear en algún momento la posibilidad de obligar a la gente que entra en nuestra isla de tener una cartilla de vacunación?
¿Sabes lo que pasa? Que desde el punto de vista jurídico, que yo no soy jurista, es un tema muy delicado. La palabra obligar es un tema muy delicado, ¿sabes? Yo creo que tiene unas connotaciones que había que atar muy bien jurídicamente. Lo que sí está claro es que la salud pública, o sea, si tú tienes, por ejemplo, un dato curioso, por ejemplo, si tú tienes de repente la lepra, o tienes tú de repente el ébola, y tú no lo declaras, es un delito. Hay enfermedades de declaración obligatoria que entran dentro de lo que significa declararla obligadamente para la salud pública. Pero la palabra obligar para vacunar en general, creo que hay dificultades para hacerlas desde el punto de vista jurídico. No lo soy, pero había que intentarlo. Lo que está claro es que el delito sanitario, de alguna manera, debía de pensarse en él, porque no se puede estar de esa manera poniendo la salud pública en general, o la pseudociencia, o la mentira, o el engaño, etcétera, hacia fármacos, etcétera, de gente que no tiene, lo que llamo yo papanatas pseudocientíficos, tiene que tener un coste. No puede ser gratis que yo te engañe a todo el mundo, y que encima cobre, y que encima hable, y diga verdaderas aberraciones científicas. Y creo que eso, de alguna manera, habría que regularlo, lo digo de verdad, porque está causando grandísimos problemas. El doctor Google es un señor que todo el mundo utiliza, nadie conoce, que el 82% de lo que está escrito es mentira. Por lo cual hay que, de alguna manera...
Yo con el tema de las vacunas, fíjate tú, una cosa que yo soy bastante intransigente en ese tema, porque yo recuerdo cuando mis chiquillos entraban en la guardería que me exigían una cartilla de vacunación al día, claro, para poder convivir con otros chavales que en su misma situación pues estaban vacunados, ¿no? Y a mí no me parecía extraño, pero sí me recuerdo que mis hijos tienen ya 30 y pico años, es decir, que hace 30 años, hace 28 años, pues había ya personas con niños en el mundo que protestaban porque no les cogían a los niños en determinadas guarderías y las podían llevar a guarderías públicas sin estar vacunados.
Claro, bueno, eso evidentemente, efectivamente, es una contradicción muy grande, ¿no? Porque por un lado, con dinero público das guardería, que estoy de acuerdo, y con dinero público lo tiene que curar, y con dinero público hay que tratar la pandemia que pueden crear o la epidemia que pueden crear. Creo que esto hay que tomárselo muy en serio, y por eso los medios de comunicación son definitivos, que tomen cartas en el asunto de temas sanitarios, igual que debería haber una asignatura en los colegios de los conceptos básicos de sanidad, porque si no, esto no funciona, esto es transversal, ¿no? Y la enfermedad infecciosa será un problema muy serio, muy pronto. Ya lo está haciendo, que la COVID, pero todavía viene de un país que no es democrático, como era China, que estuvo 2 meses callado, se contagió todo el mundo, más de 1 millón de fallecidos. Bueno, pues lo que hay que hacer desde todo punto de vista es primero regularlo, y segundo tener el calendario vacunal muy bien al día. Y yo me acuerdo escribir para ser funcionario, me acuerdo yo firmar certificados médicos en donde tenía que certificar que no tenía defectos físicos ni psicológicos conocidos y vacunado de las reglamentarias. Me acuerdo como si fuera hoy, como algo imprescindible para poder entrar en cualquier puesto público. O sea, que imagínense lo que pasa aquí en estos momentos, pues la pseudociencia.
Si es, ¿no?, que la libertad a veces mal entendida, porque yo siempre hablo, cuando hablo con personas que ya me han enseñado a mí lo que es la libertad, cuanto más libertad uno tenga, más responsabilidad tiene que llevar aparejada. La libertad no es gratis, la libertad tiene que ir aparejada de responsabilidad.
Sí. Yo creo.
¿Sí, Antonio?
¿Me oye?
Sí, te digo.
No, es que yo creo que es importante poner el tema sanitario sobre la mesa permanentemente, porque vamos a tener problemas importantes. Yo creo que, mire, y además las zoonosis están siendo la causa fundamental de las grandes patologías mundiales, y hay que meter y empezar a realizar lo que se llama la One Health, una sola salud, donde la sanidad animal y el medio ambiente esté metido dentro de que lo que significaría, por cierto, el Ministerio de Salud, no el Ministerio de Sanidad, que no lo han cambiado.
Bueno, pues abrir los ojos y estar muy pendientes del tema de la vacunación, y yo creo que es importante un debate político para...
Muy importante.
Para eso, el derecho a la salud es importante, y el derecho a que otros ciudadanos, ejerciendo su libertad, perjudiquen a la mayoría. Hay que legislar en favor de la mayoría, y la salud es importantísimo. Oye, y esto de
claro,
la...
bueno, sí, la libertad individual, que yo soy liberal, la respeto muchísimo, está por debajo siempre de la libertad colectiva, tener derecho a la salud.
Ok, ese concepto es importantísimo, la libertad colectiva. Es que, claro, es verdad, Antonio, es una cosa que...
Por encima de todo.
Vamos hacia atrás con este tema de las vacunas y ese tema de tener conciencia social, ¿no?
Sí, vamos hacia atrás de una forma grave, porque claro, que el que tú no te vacunes a mí no me importa, pero si el hecho de que tú no te vacunes me contagia a mí, es que sí empieza a importarme, porque me estás agrediendo a mí.
Pues saludamos a la querida doctora Glenda Espinosa, que acaba de llegar, que tenía dificultades de tráfico. ¿Está mal el tráfico? Buenos días, doña Glenda.
No, la dificultad es la gente que va a 20 kilómetros por hora. Bueno, pero está bien. Bueno, a veces no es tan bueno ni tan excesivamente lento ni tan excesivamente rápido.
Eso digo yo siempre, digo, ir lento es tan peligroso a veces como ir tan muy rápido, ¿no?
Hombre, bueno, es que vas en frenada y en bajada por las arenas y esto. A ver, ¿de qué estaba hablando? Porque acabo de ver de vacunas.
Del tema de las vacunas, sí, que ha habido un brote de sarampión provocado por un niño turista británico que ha contagiado a tres personas mayores que por su edad no estaban dentro del calendario de vacunación de este país. Bueno, pues les ha generado un problema de salud importante y un brote de 4 casos aquí en la isla de Tenerife. Estamos hablando de la obligatoriedad, que deberíamos de plantearnos la libertad colectiva por encima de la libertad personal, y eso de que la gente no se vacune pues trae complicaciones.
Claro, bueno, un tema importante sobre la vacuna es que ponían que el virus de papiloma humano creo que hemos llegado como a cifras básicamente históricas en cuanto al control del virus del papiloma humano. Y todo
gracias
es gracias
a la vacuna,
exactamente. Decir, es muy
y que todavía haya gente que hagan caso a los pseudocientíficos que nos engañan de calle manera, pues es triste, ¿no?
A los naturalistas. Ay, por cierto, hoy quería hablar, es muy importante, hoy es 24 de junio y es el día de la prevención de los accidentes cerebrovasculares. ¿Vale?
No lo sabía.
Pues sí.
San Juan.
Del ictus, exactamente, de San Juan.
Y de todos los guanes, que es muy importante.
¿Y eso se puede prevenir?
Claro, existen factores de riesgo que no se pueden modificar, como por ejemplo edad, ser hombre, ser mujer, pero existen factores de riesgo modificables que son los que más interfieren en el riesgo de padecer un ictus, un accidente cerebrovascular, como quieran llamarlo.
Pero no hay una prueba específica como por ejemplo la presencia de sangre en heces para detectar que es posible que haya un cáncer de colon. No hay una prueba así fácil para cribar la población, ¿no? De riesgo, alto riesgo, bajo riesgo.
No, el cribado de la población de alto o bajo riesgo depende de cuántos factores de riesgo cardiovascular, es como el checklist que tú realizas respecto a cuántos tienes. Por ejemplo, si eres fumador, si tienes obesidad, si llevas una vida sedentaria, si tienes diabetes, si eres hipertenso, pues mira, tienes todas las papeletas. También si has tenido algún antecedente de haber tenido un accidente cerebrovascular. Esto sí que no se puede modificar, pero es lo de menos. Lo que más interfiere es lo que te comento, estos modificables que a día de hoy son bastante frecuentes.
Bueno, claro, sí, de todas maneras, el concepto clave que hay que extender y expandir con datos es vida saludable. Vida saludable no es correr 1 kilómetro o 10 kilómetros todos los días. Vida saludable es un equilibrio sensato entre lo que es la dieta, entre lo que es la vida, el beber, alcohol, fumar, etcétera. Y todo eso, si se acepta que la vida saludable es lo mejor, reduce los ictus sin duda. Pero un factor importante que yo he dicho un montón de veces en Gente Radio es el estrés, el estado de alarma permanente, sí, que está causado en este país, sí, por motivos no sanitarios, sino políticos y generales, es terrible, que está produciendo el aumento muy importante, y pronto lo veremos estadísticamente, de ictus. El estado de estrés. Ahora hay un tipo de ictus, que es el ictus exactamente por estado de alarma permanente, que es el cortisol, cortisol, cortisol todos los días ante la inseguridad de todo lo que te rodea. Y eso crea obligatoriamente, tristemente, crean patologías, y muchas de ellas son expresan con ictus, que no tienen por qué ser motores, ¿eh? Es que la gente cree que el ictus simplemente es motores, en que se te tuerce la boca, no puedes hablar muy bien, no usas el lado izquierdo o el derecho, dependiendo de este, la trombosis, y no es así. Y hay expresiones distintas, que no es solamente motor.
Sí, el ictus no solo, como ha dicho el doctor Alarco, no solo afecta a lo que comentamos de que, por ejemplo, la movilidad bucal o la movilidad de las extremidades, en plan de que no puedas levantar una mano, subir el brazo o incluso el lenguaje, sino que también, por ejemplo, a mí como oftalmóloga me toca bastante de cerca, claro, porque puede afectar, claro, eso, lo que es la visión, generar olvidos, ya actuar ya de manera más allá de lo motor, que esto la verdad que es mucho más difícil de recuperar, porque una vez que se pierde la visión por un ictus, ese campo visual está completamente perdido. Otro aspecto importante es que se piensa que los ictus son más frecuentes, bueno, que si eres mayor es cuando te va a dar, que si eres joven pues te salva. Pues no, los ictus se pueden dar a cualquier edad. Es verdad que un factor de riesgo es la edad, pero vamos a ver, la prevención siempre comienza desde que somos jóvenes, porque todo esto que te he comentado, el fumar, el ser sedentario, el tener obesidad, el tener
el grado de estrés.
Sí, el tener el estrés y todo eso son daños que se van acumulando y van produciendo un daño a futuro, como el daño acumulativo, ¿vale?
Diabetes mal controlada, no se olviden que por la calle uno de cada cuatro diabéticos que hay en España no lo sabe. Porque no ha sido diagnosticado a tiempo, no lo sabe.
Claro, porque no se realiza una analítica.
Nota que hace mucha orina, hace tal, pero no sabe lo que al final es que son diabéticos. Entonces el diagnóstico precoz de diabetes es muy importante, y ese tipo de despistaje hay que hacerlo con hemoglobina glicosilada sistemática a todos los enfermos que se le piden hemograma, cosa que no se hace.
Es verdad, ¿eh? Yo se la suelo pedir a mi médico, oye, ponme la hemoglobina
glicosilada. La hemoglobina glicosilada, claro, ya debería estar
en los estándares.
Es que exactamente, claro, debería estar de manera estándar, ¿no?
A partir de una edad, como se hace el hierro, o se hace el azúcar.
No, pero además, para todos, porque sí, exactamente, es la misma sangre, simplemente un marcador más y ya está.
La hace una máquina, porque tú puedes tener 160 hoy de glucemia y no ser diabético, y al revés.
Sí, porque te atiborraste anoche un guachinche, ¿sabes?
Claro, con lo cual, bueno, conclusión.
Sí.
Que se llama vida saludable, hay que hacer medicina preventiva, hay que invertir en lo que se hace en nuestro país. La medicina terapéutica en España es de las primeras del mundo, pero la preventiva no es de las primeras del mundo, porque se gasta muchísimo más dinero en tratar la enfermedad que en prevenir la enfermedad.
Claro,
hay que invertir,
claro,
este cambio de paradigma,
hay que invertir en campañas. Sí, en campañas de prevención, sobre todo. Me parece un poco raro que sobre el día de hoy no se haya realizado nada, porque dice, bueno, es el día de la prevención del ictus, pero vamos a ver, los accidentes cerebrovasculares a día de hoy son una de las causas más frecuentes de mortalidad, es decir, de mortalidad y de morbilidad. Morbilidad quiere decir de enfermedad acumulada, ¿vale?, en la población española, tanto en hombres como en mujeres, ¿vale? No solo los tumores, no solo otro tipo de enfermedades, sino que es una, creo que es la primera causa en el caso de los hombres, ¿vale?, y la segunda en el caso de las mujeres. Es decir, que, ojo.
Si sumas todas las encuestas, todas las estadísticas que hay de todas las patologías, yo siempre me pregunto cuando daba clase a los alumnos, si sumamos todos los, el 2% de la población tiene cáncer de colon, tirando de memoria, ¿eh? El 4% no se va, sumado a todo el 2% y no había nadie que se escapara, ¿eh? También hay que tener cuidado con lo que se suma, porque si no tenemos, si sumas todos los tantos por ciento que podemos tener de ciertas enfermedades, llega al 100%. En definitiva, cada día se vive más y mejor en España, la expectativa de vida en España es la más alta del mundo, que un niño que nazca hoy en el puerto de la Cruz, o que nazca en la Laguna, o que nazca en el Hierro, tiene un 90% de cumplir 100 años, señores, que las mujeres viven 86,23 años de media, eso significa que hay más de 500,000 de mujeres que tienen 100 años, que el hombre tiene bastante menos, como siempre, el hombre siempre ha sido inferior, lo digo medio en broma, medio en serio, pero es así, la mortalidad siempre ha sido inferior, perdón, superior, pero la expectativa de vida...
Nos morimos superior. Antes, los hombres eso, nos morimos antes.
Sí, son datos...
¿Por qué será?
Porque nos desgastamos más.
No hace bueno.
Nos desgastamos más, trabajamos más.
De escucharlos como son de... Sí, sí, sí. Hacen
nos
cosas...
Nos cuidamos menos.
Se cuidan menos, hacen cosas que, bueno... Que ni pasar por la
vida. Yo ya me estoy poniendo cremita.
Ahora. Eso es el protector solar, la cremita y todo eso, nada.
No se olviden ustedes que el hombre es XY, o sea, es una mezcla, y la mujer genéticamente es XX.
Sí, hay alguna diferencia.
El desarrollo superior al hombre.
Ya hace mucho tiempo vi un documental de estos que ponían de madrugada, que veían, era visualmente, cómo iban evolucionando los cigotos de los mamíferos, ¿no? Desde un elefante a un ser humano, ¿no? Y la diferencia entre mamífero masculino y mamífero femenino se veía antes en la construcción del feto, que la separación de las especies, es decir, nos parecemos más un elefante a un hombre en los primeros momentos de gestación que un hombre a una mujer. Era impresionante.
Ya.
Bueno, las mujeres tienen la suerte, que la mujer tampoco ha hecho nada por ser así, nació así, y el hombre tampoco ha hecho nada por ser así. Esto es elegido al azar, en principio, como mamíferos que somos, pero genéticamente es mucho más puro la mujer, es XX.
Se les nota que son más puras.
Por algo es XX. Y nosotros somos XY. ¿Por qué somos XY? Porque tenemos X y tenemos cromosoma Y, que son una diferencia que nos hace ser hombres, y ya está. Y lo que pasa es que el resto de las conclusiones que se sacan, aparte de las de broma, yo creo que no tiene mayor valor, pero también es verdad que sin la mujer no, la reproducción no existiría en el mundo nunca, y se hubiéramos desaparecido a los 2 días de haber nacido.
Pues sí.
Bueno, yo creo que un tema interesante, por lo menos para la próxima semana, ya que también se acerca el día de, sobre los hábitos tóxicos, más sobre sustancias tóxicas, el consumo de sustancias tóxicas, que también... Sí, que también...
Sin duda.
Sí, nos pilla como entre medio de...
De muy tóxicas, ¿no? Porque hay algunas que son tóxicas, pero son poco tóxicas.
Sí.
Como la Perol Explique, cada día me gusta más. Oigan, pues no vamos a dar recomendaciones sobre qué tienen que hacer los comportamientos de los seres humanos y de los españoles ante la ola de calor, porque ya lo ha hecho el presidente del gobierno y nos hemos enterado todo de que ponerse cremita y que beber agua y hay que hacer poco ejercicio en las horas centrales del día.
Al aire libre. Que...
Sí, bueno,
que se preocupe de ponerle aire acondicionado a los colegios, hombre. En vez de tanta tontería.
Hombre, con todo lo que tiene, eso es lo que ha salido a decir.
Las recomendaciones sanitarias las deja aquí a la doctora Espinosa y el Pedro Sánchez, que se dedica a ponerle aire acondicionado a los colegios.
Sí, y por favor, más campañas de prevención. O sea, la prevención de lo del ictus ha pasado desapercibida, como decimos, una de las causas más frecuentes de morbi mortalidad en personas de edad laboral. Las sustancias tóxicas, el consumo de sustancias tóxicas también pasará desapercibida, es decir, hay pocas campañas de prevención.
Cada día hay más sustancias tóxicas y más complicadas de detectar, pero bueno.
Exactamente.
Claro, porque el problema es que son todas artificiales, ¿no?
Cada día más artificiales.
Todo lo que es artificial
es peor.
Más imposible.
Yo no digo que el otro sea mejor, pero
bueno, ¿quién nos ha fumado un porrillo de marihuana en la época de los 80? ¿Quién? Cuando en este país estábamos descubriendo todo. Pero desde luego está claro que las drogas son malas todas.
Sí.
Desde la primera a la última.
Y que
cada vez son peores porque son más elaboradas.
Exactamente.
Bueno, la semana que viene hablaremos de eso. Doctor, buen fin de semana y hasta la semana que viene. Ya la semana que viene el martes, ¿eh? Vamos a ver si somos capaces de ponernos aquí
los dos. Los martes.
Vale,
cambiamos.
Así quedamos. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Se puede ser feliz sin tomar nada de eso, ¿eh?
Y tanto.
Claro.
Más feliz se puede ser.
Sobre todo.
Muy bien. Venga.
Pues doctora, que le digo que hasta la semana que viene el martes, que ya vamos a ponernos ahí las pilas el día adecuado.
Totalmente.